Bueno, y en la siguiente entrevista del día de hoy vamos a hablar con Francisco Martorell Campos, que ha firmado el primer libro consagrado específicamente a cuestionar la distopía. Y le tenemos ya al otro lado del teléfono. Kaixo, Francisco, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Muy bien. Francisco, pues me gustaría en primer lugar que nos hablaras un poco de qué va este libro y cómo surge, qué te lleva a escribirlo.
Sí, bueno, llevo en realidad casi dos décadas estudiando las utopías y las distopías. Uh-huh. En el 2019 publiqué un libro sobre la utopía y sobre la necesidad de recuperarla. Y hacía falta la segunda parte, un libro que analizara el fenómeno distópico, ¿no?, y la saturación de distopías que estamos viviendo desde hace aproximadamente 15 años, que analizara ese fenómeno, que lo interpretara y que lo cuestionara. Hay bastantes libros sobre la distopía muy buenos, pero ninguno de ellos trata de buscarle las cosquillas, y creo que hacía falta una intervención que sacara a la luz los aspectos negativos de la distopía.
Uh-huh. ¿Por qué estamos en un momento ya desde hace décadas, en un momento pues social y histórico en el que surgen en el género literario, en el cine, tantas distopías? ¿De qué es esto síntoma?
Bueno, la verdad es que el apogeo de la distopía ya tuvo lugar en los 60 y los 70 del siglo XX, pero desde uh-huh. luego no alcanzó la magnitud actual. A día de hoy las distopías se han convertido en una marca, en una factoría de éxitos, de blockbusters, de libros súper vendidos por millones, y jamás la distopía había tenido este calado. Bueno, las razones de que la imaginación esté secuestrada por la distopía, la imaginación prospectiva que tiene que ver con el futuro, la razón de que esta imaginación tenga esta dependencia de la distopía, la verdad es que nos llevaría a realizar un programa que durará varias horas para explicarlo, pero hay varios factores, ¿no?, aquí implicados. En primer lugar, bueno, yo creo que una de las causas que explican el éxito de la distopía a día de hoy es que nuestra sociedad se mueve por el miedo. Desde hace ya mucho tiempo, el miedo es el sentimiento socialmente más importante. Yo diría que incluso es el único sentimiento social, ¿no?, que queda para actuar de vínculo. Uh-huh. Y la distopía tiene un vínculo con el miedo muy estrecho. Y por otra parte, bueno, no es extraño que el éxito de la distopía coincida con la crisis de la utopía, puesto que no somos capaces de imaginar futuros mejores. Nuestra imaginación prospectiva solo tiene la opción de imaginar futuros peores, y lo hace.
¿En qué momentos sociales o históricos se daban más utopías que distopías? No sé si esto lo tratas en este último libro o en el anterior, pero me gustaría saber un poco sobre eso, ¿no? Cómo este contexto conecta, parece que más con la distopía. ¿Cuándo conectó más, en qué contexto se conectó más el público con lo utópico?
Sí, bueno, pues la utopía tuvo un calado popular muy importante en el siglo XIX y parte del XX. A nivel literario, la utopía empieza a descender con la Primera Guerra Mundial, y ya con la Segunda, y en fin, el desvelamiento de los campos de concentración, de la naturaleza totalitaria de la Unión Soviética, la utopía pierde adeptos y prestigio en el ámbito literario. Pero la verdad es que en el ámbito político no. En el ámbito político, después de la Segunda Guerra Mundial, inclusive en el ámbito cultural, la mentalidad era utópica. Después de la Segunda Guerra Mundial se extendió un optimismo tanto en el este como en el oeste, un optimismo cultural masivo, una fe hacia el futuro como pocas veces se había visto, y ya en la década de los 60 políticamente encontramos a la utopía muy activa, con todos los movimientos decoloniales, con la aparición de la contracultura, con los kibbutz israelíes, en fin, hay un montón de manifestaciones en los 60 y principios de los 70, manifestaciones políticas y filosóficas que muestran que la utopía estaba perfectamente activa. La crisis definitiva de la utopía a nivel político y filosófico, porque literario ya venía dándose desde la Primera Guerra Mundial, esa crisis, vino con la crisis del petróleo del 73 y con la llegada del neoliberalismo. Ahí sí que se observa ya que la utopía empieza a erosionarse y a perder influencia.
O sea, que sería un poco tras esa crisis del petróleo o cuando se da una transición, por decirlo de alguna manera, hacia la distopía en todos los ámbitos, ¿no? No solo el literario que comentabas.
Exactamente,
antes.
En todos los ámbitos, porque la crisis del petróleo, bueno, tuvo como primera víctima a la economía keynesiana que se había instaurado después de la Segunda Guerra Mundial, que era, bueno, pues una economía basada en la redistribución de la riqueza a través de los impuestos, y apareció el sistema capitalista actual, global, mundializado, neoliberal, y pensemos que en poco tiempo este sistema neoliberal se puso en práctica con Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Pinochet. Y no olvidemos tampoco la famosa frase de Margaret Thatcher que se convirtió después en el eslogan del espíritu de la época: no hay alternativa. Y poco después llegó la caída del muro de Berlín, que eso fue un acontecimiento, diríamos que traumático, en lo que a la utopía se refiere, porque venía a constatar a ojos del establishment, incluso a ojos de los activistas también, para qué negarlo, venía a constatar, creyeron ellos, que la utopía había fracasado en la práctica y que ya no había alternativa al modelo neoliberal imperante y que la historia había terminado.
Francisco, dices que las distopías sirven, ¿no?, como legitimación del presente. ¿Nos podrías explicar un poco más esta idea?
Sí, la distopía. Bueno, lo primero que quisiera decir es que hay distopías estupendas. Hay relatos distópicos, tanto en la literatura como en la televisión y en el cine, de gran calidad, pero yo no me detengo a analizar la calidad del producto en sí. Hay distopías muy buenas y estéticamente hablando, y hay distopías muy malas, pues como en cualquier otro género. Pero insisto en que yo no me detengo a analizar la calidad del relato en cuestión, sino sus supuestos, sus puntos ciegos y sus costuras. Eso es lo que me interesa analizar a mí, ¿no? Que, ¿cuál es el entramado conceptual que comparten las distopías en los diferentes temas que toca y cuáles son sus efectos? En ese sentido, existe en toda distopía, da igual que sea conservadora o progresista, o que sea feminista o antifeminista, da lo mismo, el perfil ideológico que tenga la distopía en cuestión. Toda distopía se basa en el mismo método, que es comparar el presente con un futuro peor. Y en tanto que el futuro que muestra la distopía, cualquiera de ellas, es por definición y por obligación peor que el presente, el presente siempre sale beneficiado. Es verdad que ese futuro que nos muestra la distopía a veces nos recuerda al presente y que está elaborado para criticar el presente, para activar las conciencias, para que la gente se dé cuenta de los peligros que ya abriga su época e intente evitar que se materialicen. Es verdad que muchas veces la intención de la distopía es loable, pero lo cierto es que no suele funcionar a la hora de despertar las conciencias. Y lo cierto es que, aunque una distopía tenga como objetivo criticar el presente, al final el presente sale beneficiado por comparación, porque el futuro con el que se le compara es por peor, es peor por obligación. Y bueno, de esto se ha hablado bastante, ¿no?, sobre cómo el sentimiento del receptor de la distopía, del espectador o espectadora, el sentimiento final, consciente o inconsciente que queda tras visionar o leer una distopía, es de alivio, alivio por no vivir en ese futuro tan inhumano. Y un poco, ¿no?, el pensamiento de que, bueno, el presente no es perfecto, el presente está repleto de injusticias, pero comparado con lo que acabo de ver, es mejor y preferible. Tengo suerte de vivir donde estoy o virgencita que me quede como estoy, más o menos.
Antes hablabas también, ¿no?, de que nuestra sociedad se mueve por el miedo y que es también una emoción, ¿no?, presente en lo distópico. En ese sentido, pues juntándolo con el alivio ese que se siente tras ver o leer una obra distópica, ¿crees también que el miedo desmoviliza en este caso?
Bueno, el miedo, todos conocemos los efectos del miedo. El miedo, yo creo que a nivel fenomenológico tiene tres repercusiones posibles. Una es la parálisis. Cuando alguien siente miedo, mucho miedo, puede quedarse paralizado. Otra respuesta posible es huir, marcharte corriendo del sitio para evitar la amenaza. Pero es verdad que el miedo... es un sentimiento desmovilizador, como decías, y que la mayoría de distopías, yo creo con firmeza, después de haberlas estudiado durante tanto tiempo, que lo que hacen es impulsar la desmovilización. De hecho, jamás en la historia se han consumido tantas distopías como ahora. Jamás en la historia han tenido tanto éxito y tanta influencia en los imaginarios culturales. Nunca ha pasado esto. Y sin embargo, jamás en la historia ves que la gente esté tan desmovilizada como ahora. Si las distopías ayudaran a activar a la gente y ayudaran a movilizarla, si contribuyeran a que la gente tomara conciencia de los problemas y que pasara a la práctica para organizarse y evitar que los riesgos se hagan realidad, bueno, pues las calles estarían llenas de manifestantes todos los días, porque dado el éxito de la distopía, por pura lógica, así debería de ser. En cualquier caso, el miedo también tiene una faceta movilizadora, de la que también hablo en el libro. Y el miedo puede servir en los mejores casos para movilizar a las personas, ¿no? Y puede darse el caso que una distopía o un relato de tipo más ensayístico, científico, nos presente un futuro amenazador y que la gente se movilice para evitar que ese futuro tenga lugar. Tenemos un ejemplo con el cambio climático. Hay manifestaciones masivas contra el cambio climático que tienen como misión evitar que los peores efectos del cambio climático se materialicen, y tienen como misión cambiar cosas para que no llegue el cambio climático a ser letal. Cuando el miedo nos activa, y algunas distopías pueden contribuir a movilizar a la gente, bueno, es a nivel práctico es lo mejor que puede dar de sí la distopía. A nivel político, algunas distopías sí que pueden contribuir a ese tipo de movilización. Pero es una movilización a la defensiva. Es una movilización que tiene por objetivo evitar que el mal se haga realidad. No es una movilización la guiada por el miedo, que sea capaz de imaginar nuevos derechos, nuevos objetivos, que inspire movilizaciones ofensivas, imaginativas, que tomen la iniciativa de la política. Son movilizaciones del tipo que hoy abundan, ¿no? De evitar un desahucio, evitar que llegue el cambio climático, una movilización a la defensiva, que no digo yo que no sean necesarias, pero políticamente son insuficientes.
Sí, es interesante, ¿no?, lo que apuntas, como esa diferencia quizá de lo que hay detrás de lo distópico y de lo utópico a la contra, ¿no? Lo utópico al final es centrado en ese futuro mejor, y lo distópico quizá en que no lleguemos a estar tan mal, ¿no?, desde esa defensa que describías. Me gustaría preguntarte también si crees que pues las distopías siempre han servido de alguna manera para impulsar la desmovilización, bueno, pues con ese efecto conservador respecto al presente, o si quizá crees que en otro contexto pudieron o pudieran tener otro efecto.
Bueno, es difícil ser unívoco en esta cuestión, porque la variedad de distopías es absolutamente grandiosa. Hay distopías políticamente que se pueden ascribir a los idearios más diversos imaginables. Bueno, por ejemplo, en el siglo XIX aparecieron, ¿no?, centenares de distopías contrarrevolucionarias, distopías antifeministas, distopías antisocialistas. distopías antianarquistas que tenían como función atemorizar a los posibles simpatizantes de esos movimientos y advertirles de lo que ocurriría si sus ideales se hicieran realidad. Entonces demostraban futuros horribles donde mandaban las mujeres, o futuros horribles en manos de anarquistas y cosas por el estilo. Ahí, evidentemente, la estrategia era un poco, ¿no?, conectando con lo anterior, la estrategia del miedo, estimular el miedo en los sujetos potencialmente cercanos a esos movimientos y disuadirlos de que participaran de ellos. Pero es verdad que también desde el principio hubieron distopías de un corte más anticapitalista, que también, estas se pueden considerar desde un punto de vista tradicional, ¿no?, un poco más progresistas. Pero la verdad es que si uno hace un recorrido por la historia de la distopía, comprueba que su papel mayoritario ha sido conservador, más bien, ¿no? No tardaron en aparecer tampoco distopías alrededor de la Unión Soviética, demonizando el proceso revolucionario que tuvo lugar allí. Lamentablemente esas distopías tuvieron razón, ¿no?, en las amenazas que señalaban y en los riesgos, porque al final la Unión Soviética se desveló como una distopía. Y en ese sentido, yo creo que el papel más importante de la distopía no consiste tanto en criticar el presente, porque, bueno, yo creo que ahí no tienen muchas herramientas para hacerlo, aunque hay distopías buenas en ese sentido y necesarias, pero yo creo que el papel más progresista o más transformador de la distopía, por decirlo así, históricamente, y me atrevería a decir que hoy también, estriba en criticar las utopías que podamos concebir, ¿no? En advertir a los sujetos, a los activistas que simpatizan con un movimiento transformador, en advertirles de los peligros que abrigan sus ideas y en estimularles para que no se confíen y no caigan en el dogmatismo. Yo creo que la mayor utilidad de la distopía y su función más progresista, aunque parezca curioso, estriba en tanto que herramienta crítica de la utopía, autocrítica, más bien.
Muy interesante, Francisco, todo lo que comentas. Me gustaría preguntarte también, ya que vamos a seguir consumiendo, yo creo que por mucho tiempo, estas distopías, pues para crear un poco un ojo crítico sobre ellas, me gustaría preguntarte cuáles son esos clichés que se repiten, ¿no?, en el cine distópico y en la literatura distópica actual.
Sí. Esos clichés también cambian dependiendo de la tradición a la que se ascriba el producto en concreto. Pero bueno, hay varios que casi todas las distopías activan y ponen en funcionamiento. Uno de mis preferidos, porque me parece uno de los clichés más ridículos, es la tendencia de toda distopía a presuponer que lo natural es bueno y lo artificial es malo, ¿no? Entonces, bueno, aquí encontramos siempre una defensa de lo campestre, de lo rural, en contraposición a lo urbano o a lo tecnológico, que siempre, casi siempre, acaba demonizado. Bueno, esa especie de divinización de lo natural y divinización de la naturaleza se plasma, pues bueno, desde en series como Black Mirror, donde la tecnología, pues casi siempre es negativa, porque se supone que nos desnaturaliza, y se plasma también en todas estas películas de moda y sagas de moda, donde los rebeldes que resisten al sistema inhumano del futuro, pues se esconden en los bosques y se esconden en lugares lejanos de la ciudad, etcétera. Otra disyuntiva que siempre suele aparecer en las distopías, aunque quizás últimamente un poco menos, pero al final acaba apareciendo, es la contraposición entre el individuo y el colectivo. Siempre el peso de la acción recae en un individuo que ha logrado desgajarse de la colectividad y en una colectividad que es pintada, ¿no?, como, como una amenaza para la libertad, para la singularidad, etcétera. Y bueno, hay muchos más, más clichés, ¿no? La defensa de los libros es muy habitual también, ¿no? El supuesto de que los libros en sí mismos son emancipadores y ayudan al yo a rescatar la libertad perdida en la metrópoli científica y tecnológica. En fin, hay, hay, hay un montón de clichés de este tipo.
Ajá. Para todas las que nos estén escuchando, que compren el libro, ¿no?, y descubran más de todos estos clichés. Francisco, en una entrevista en Contexto decías que mis reproches a la distopía parten del supuesto de que las historias que las sociedades se cuentan a sí mismas influyen de manera decisiva en sus expectativas, emociones y actitudes. Me parece muy interesante esta idea, ¿no?, porque muchas veces se habla como de lo que pide el público, ¿no? El público está pidiendo este tipo de historias, las consume y por eso se hacen, pero ¿en qué medida afecta también al público toda esta serie de producciones y artefactos culturales, ¿no? ¿Cuál es el peso de los artefactos culturales también, esas expectativas sociales sobre el cambio?
Claro, sí, porque a priori alguien puede pensar, bueno, un libro sobre distopías y al fin y al cabo son películas y cómics y series, que qué importancia tienen, ¿no? Bueno, pues sí que tienen, porque los psicólogos sociales, los sociólogos llevan mostrando desde hace mucho, mucho tiempo cómo las sociedades, todas, desde las más primitivas hasta las más desarrolladas, por utilizar estos términos, todas las sociedades de todas las épocas y de todas las condiciones se cuentan historias. Pueden ser orales, pueden ser escritas, pueden ser visuales, pero por todas las sociedades circulan relatos y estos relatos que circulan condicionan y moldean la subjetividad de los miembros de esas sociedades y moldean, como tú decías, sus expectativas, sus deseos, sus creencias. Bueno, dado que hoy la gran mayoría de relatos en el mundo occidental, por lo menos, son de tipo distópico, porque ya no solo las series y las películas, es que los ensayos filosóficos desde hace 40 años son enteramente distópicos. Y la mayoría de ensayos de tipo prospectivo científico son distópicos, y el arte también se ha distopizado. Y nos hemos distopizado tanto que ya se ha vuelto habitual decir que vivimos en una distopía. Y da igual que las feministas dicen que vivimos en una distopía patriarcal y los antifeministas dicen que vivimos en la distopía feminazi. Y la derecha radical dice que vivimos en la distopía progre. Y los ecologistas dicen que vivimos en la distopía climática. Para todo se ha vuelto, la distopía ya condiciona nuestra percepción de la realidad. Y es un sesgo que no tiene ningún fundamento, porque o vivimos en la distopía feminazi o vivimos en la distopía patriarcal, pero no podemos vivir en las dos a la vez, porque se excluyen por pura lógica. Pero sea como fuere, la distopía ya no es solo un género literario o un género cinematográfico, sino que se ha convertido en la manera cotidiana de percibir la realidad. Es por eso que analizar ese discurso distópico, analizar su historia, sus escuelas, las temáticas que trata, y sobre todo sacar a la luz sus puntos débiles y sus aspectos sospechosos, yo creo que era necesario, ¿no?, para levantar una barricada, una pequeña barricada delante de este alud de textos que nos invitan, pues, a la desesperanza, que nos invitan al inmovilismo, etcétera.
Francisco, para terminar la entrevista, me gustaría preguntarte si ves necesario, y en caso de ello, ¿cuál es la necesidad de recuperar la utopía?
Bueno, yo creo que la toma de conciencia de que la saturación de distopías, de que hay gato encerrado, de que es contraproducente a nivel social, a nivel político, este exceso, este superávit de distopías, yo creo que esta toma de conciencia ya se está produciendo de un tiempo a esta parte. De hecho, en mi primer libro, en Soñar de otro modo, realicé una defensa de la necesidad de concebir utopías. Desde luego no pueden ser utopías como las de antaño, esas utopías totalitarias cerradas en sí mismas. Las distopías tradicionales tenían mucho peligro también, tanto peligro como la distopía o probablemente más. Y yo en el libro las critico, yo en Soñar de otro modo critico las utopías tradicionales y pongo sobre la mesa cuáles son sus aspectos negativos que condujeron al fracaso de la utopía y a que se volviera a nivel práctico, a que se convirtiera en totalitarismo. Pero esto no tiene por qué llevarnos, creo yo, a rechazar la utopía ni a considerar que la utopía es obligatoriamente negativa. Esto lo que nos obliga es a resignificar o a resetear la utopía, concebirla de otra manera, pensarla de otra manera y, desde luego, dotarla de otros contenidos. Pero Soñar de otro modo se está agotando y aparecerá una segunda edición a finales de este año, incluso antes. Y voy a realizar algunos cambios en el texto porque se está notando ya un cambio en la conversación. Se está notando, bueno, a nivel literario están apareciendo algunas utopías interesantes. Hacía mucho tiempo que solo teníamos las utopías de Kim Stanley Robinson, pero se están sumando más autores de ciencia ficción a escribir utopías. Incluso a nivel audiovisual está apareciendo alguna serie de televisión que, sin ser utopías tal cual, ya observas, ¿no?, que están planteando el futuro de otra manera. Hay impulsos utópicos. No sé la envergadura de este regreso de la utopía, si se quedará en nada, si nos llevará a algún lugar o si servirá de algo. Pero lo que sí que es obvio es que cada vez más gente, pues teóricos, pensadores, escritores, artistas, arquitectos, ingenieros, están tomando conciencia de que es preciso regresar a la utopía y de que es preciso, en consecuencia, empezar a imaginar futuros mejores, porque futuros peores ya los hemos imaginado por doquier. Tenemos un catálogo de futuros peores que no lo acabaremos en 100 años, pero falta imaginar futuros mejores también para reactivarnos políticamente y para tener ideas sobre cómo mejorar la realidad.
Totalmente, Francisco, pues lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias por esta entrevista sobre tu nuevo libro, Contra la distopía. Y nada, pues nos despedimos aquí. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias, Agur. Adiós.